De la carta a los romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y santificador del que cree en Jesús. Palabra de Dios. Queridas hermanas, este párrafo, quizá en este momento, para mí, sea el más querido de toda la Biblia. Este parrafito del capítulo 3 a los romanos, en él nos dice San Pablo, pues la esencia de la fe, la esencia de lo que para nosotros es salvación. Y con palabras así sencillitas voy a deciros, explicaros un poco. Aquí nos dice San Pablo que a pesar de que todos nosotros somos pecadores, pero no solamente todos nosotros los que vivimos hoy, sino todos los que fueron en tiempo de la paciencia. Tiempo de la paciencia son los tiempos anteriores. No cita este Pablo, no cita cuál es el tiempo de la paciencia, pero San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, 19, nos habla del tiempo de la paciencia y habla de los de Noé, los ahogados en tiempos de Noé. Pues todos esos, nosotros, los ahogados en tiempo de Noé, los anteriores, todos están salvados por la sangre misericordiosa de Jesucristo. Dios no quiere sacrificios ni ofrendas, quiere sencillamente pues la acogida de una sangre que habla mejor que la de Abel, que es la sangre de Cristo, por la cual todos nosotros hemos sido redimidos. Pues bien, así demostró, dice Dios, que no es injusto, porque uno puede decir, y vosotras podéis pensar, pobrecitos los pecadores del tiempo de Noé, no tenían a Jesucristo y claro, pues se condenaron todos. No había quien les hablara, no había quien les predicara, no había quien estuviera con ellos, no tenían catequesis. Ni los del tiempo de Noé, ni los del tiempo de la Torre de Babel, ni Caín, y casi ni siquiera también Adán y Eva. Pues bien, todos estos están salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Habéis oído, y es un dogma de fe, que Cristo descendió a los infiernos, ¿verdad? Murió, resucitó, murió, descendió a los infiernos y resucitó. Bien, entre la muerte y la resurrección hay un dogma que hay que creer, que es el del descenso a los infiernos. ¿Qué es el infierno o qué era el infierno en tiempos del credo, en los tiempos antiguos? El infierno era el lugar donde habitaban los muertos que sencillamente no conocían ni habían podido pasar a la gloria. Había un infierno de los condenados, pero otro infierno de los salvados, pero que no sabían. Y entonces a esos infiernos bajó Jesucristo. a todos los infiernos, bajó Jesucristo. Y bajó Jesucristo a predicar. El Espíritu de Jesucristo fue a predicar. ¿Y qué es lo que predicó Jesucristo en los infiernos? ¿Qué es lo que predicó Jesucristo a los ahogados en tiempos de Noé? Que había muerto y resucitado por ellos. Lo mismo que el querigma de hoy. ¿Qué nos dice el querigma de hoy a ti y a mí? Lo mismo que Cristo ha muerto y ha resucitado por ti. ¿Y qué sucedió con aquellos señores? Pues sucede lo mismo que con nosotros ahora, que unos lo aceptamos y otros le cuesta más aceptarlo y otros a lo mejor ni lo aceptan siquiera. Pero Dios demuestra que no es injusto porque a todo el mundo le da la noticia, a todo el mundo le da el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, porque el evangelio fundamentalmente es la salvación, eso es la buena noticia. Evangelio significa la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que está salvada en Cristo Jesús. Y si tú dices que sí, está salvada. ¿Por qué? ¿Qué nos acaba de decir? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe que te amó hasta dar su vida por ti. Te amó del todo, totalmente, hasta el extremo, como nos dice San Juan. Es decir, te amó y se entregó por ti. Esta es la gran noticia. Entonces, pues, tú en tiempos de Noé, ¿tú qué piensas que hubieras sido? Si tú hubieras vivido en tiempos de Noé, que no viviste, pero podías haber vivido en tiempos de Noé, ¿verdad? Podías haber vivido. ¿Y qué serías? Una ahogada. Y claro, todo el mundo diría, ¡ay, se ahogó! Y se ahogó en el pecado. Era pecadora como todo el mundo, solo una familia. Tuvo la gracia de Dios que fue la familia de Noé, todos los demás ahogados. Ahogados y en pecado. Todos condenados para toda la eternidad. Pues no. Porque Jesucristo bajó a los infiernos y se hizo ver de todos y se hizo entender de todos. Y se lo dejó clarito. Y a lo mejor los ahogados en tiempos de Noé tienen más suerte que nosotros. Porque probablemente aquella gente tenían una cultura menos rastrera que la de hoy. Y menos cultura de muerte y cultura de rechazo como tenemos en este momento. Que a muchos parece que les está llevando al infierno. No sabemos quién va al infierno ni nos metemos con eso, pero hoy cuesta a mucha gente aceptar el Evangelio. Y el Evangelio solo es que Cristo nos ha salvado por su sangre. Eso es la gran noticia. Todo lo demás es consecuencia. Porque a ti cuando te hablan el Evangelio, empiezas a pensar pues, que el Evangelio, bueno, pues que Jesús vino y fue, hizo este milagro, hizo lo otro, hizo lo de más allá. El Evangelio, la buena noticia, porque Evangelio significa buena noticia, la buena noticia es que Jesucristo murió y resucitó por ti. Esto es el querigma, se llama querigma, la predicación básica, la predicación cristiana por excelencia. Es lo que no tiene ninguna otra religión, ninguna, pero a ti se te anuncia. Y gracias a ese anuncio y a que tú dices sí, entonces empieza a suceder en ti algo maravilloso que se llama Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo. Empieza a suceder a ti el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, que son luces, focos, y te hacen ver todo el misterio de la salvación de Dios, cómo Dios se encarnó en su Hijo Jesucristo. Se encarnó en un hombre. El Hijo de Dios se encarnó en el hombre Jesús, igual que nosotros, en todo. menos en el pecado, porque el Señor nunca entró en la dimensión del pecado, aunque se hizo pecado, pero no cometió pecado, como nos dice San Pablo muy bien. Y digo que para mí este parrafito que os acabo de leer, pues es prácticamente el 95% de mi religión. Es lo que yo creo, es lo que me da fe, es lo que me da esperanza, es lo que yo vivo más en profundidad y es lo que pido yo en estos ejercicios para todas y cada una de vosotras. Que el Espíritu Santo entre más adentro todavía de lo que lo tengáis, entre allá en el fondo del corazón y te diga muy claramente, yo te he salvado porque he infundido en ti mi don, he infundido en ti mi gracia. Porque miren ustedes, la gente hoy, cuando le hablas de la salvación, pues tienen un problema. Como la mayoría vive bastante bien, pues te responden, ¿a mí salvarme de qué? ¿De qué tengo yo que salvarme? Y es un problema. Cuando una persona no tiene nada de qué salvarse, es un problema. Lo mismo que decía ayer de los pecadores, que los pecadores pues no tienen tampoco noticia de su pecado, no saben que son pecadores, no saben que necesitan una sanación profunda, no saben que la situación en la que están solo les lleva a la muerte, pero no al cielo. Pues bien, nosotros tenemos la gran noticia y gracias a Dios la aceptamos y la hemos aceptado y la estamos aceptando. Que es la gran noticia que nos salva, que es la de Jesucristo. Como digo, para mí, el 95% de mi fe está en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y también con la alegría y el gozo de que Dios no fue injusto, que Dios le ha dado a todos los hombres que han pasado por esta humanidad, aun los ahogados en tiempos de Noé, les ha dado la predicación. Les ha predicado, les ha anunciado el Evangelio. Y nos encontraremos con muchos ahogados allá en el cielo y diremos, oye, tú te ahogaste, te costó mucho, o sea, lo pasaste mal ahogándote. No te imaginabas que te iban a predicar después de ahogado, ¿verdad? Pues sí, mira, te predicaron. Y te predicó nada menos que Jesucristo, no un tal Chus como me ha predicado a mí, no. Jesús, el mismo Jesús, a punto de resurrección, porque cuando le predicó fue como hombre. Jesucristo descendió a los infiernos como hombre. Es decir, fue el espíritu de Jesucristo, humano, su alma humana. Su alma y su espíritu humano, el que no había resucitado todavía. Fue ese momento. O sea, todo entre nosotros, todo ha sido entre los humanos. Y les predicó humanamente, porque claro, si se hubiera presentado allí Dios, si Jesucristo se hubiera presentado como Dios, pues claro, no había problema. Todo el mundo habría dicho sí. Pero no. Dios quiso conservar y guardar aún la libertad de los pecadores en tiempos de Noé. Aún para ellos, qué bonita es la libertad o qué valor tiene la libertad. Porque la libertad sencillamente es algo que nos caracteriza a los hombres. Estoy en el cielo libremente. Yo nunca podría venir al cielo, ni yo puedo conquistarme el cielo. Pero una vez que se me ha dado el don y la gracia y el poder, sí puedo yo llegar hasta la altura, ahí hasta el cielo. Porque la libertad es así. La libertad es así. Pues bien, hermanas, esto es la justicia de Dios. Estamos justificadas. Esta palabra, pues, quizá no se use mucho de ordinario en la predicación. Al cura que te viene a decir la misa, pues a lo mejor no le oyes decir, hermanas, estáis justificadas. ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Os suena que lo haya dicho alguna vez? ¿Que estáis justificadas? No, ¿verdad? Qué bien os veo, no creáis que no. Os estoy viendo a pesar del zoom, os estoy viendo perfectamente y veo vuestras sonrisas, veo vuestros dientes, veo el sí y el no. No, que no hace falta que ninguna se tape con el escapulario. Que veo los dientes y a mí me hace mucho bien. A mí me hace mucho bien veros los dientes y veros reír. Y veros reír o veros hacer algún gesto. Pues bien, no sé de qué estaba hablando. Bueno, de lo que fuera. Pero que el cura del pueblo o el sacerdote que os diga, o el dominico que os diga la misa, a que no dice muchas veces la palabra justificado. No, no la dicen. No la dicen porque están en otro rollo. Sin embargo, la declaración conjunta de la que hablamos ayer entre la Iglesia Católica y la Luterana empezaba diciendo, solo por gracia, estamos justificados. Solo por gracia estamos justificados. Y a mí esta palabra me suena genial. Pero no solamente me suena genial porque yo acepto que me justifique la gracia a mí. Es que yo estoy contentísimo de que esta gracia te justifique a ti. Yo quiero ir al cielo, pero no quiero ir solo. Yo quiero ir contigo. Yo quiero estar junto con vosotras en el cielo. Y por eso esta predicación anuncia una justificación. Y la justificación que anuncia esta predicación es la de la sangre de Jesucristo. Hermana, recibe el Evangelio, que estás salvada por la sangre de Jesucristo. Ay, padre, pero es que soy muy mala. Estás salvada. Primero atiende a eso, después ya vendrá lo otro. Ay, padre, ¿y qué tengo que hacer? Primero atiende a que estás salvada. Hasta que tú no te imbuyas verdaderamente del convencimiento de que estás salvada por Cristo Jesús y por lo tanto le ames un montón porque te quiere y te ha salvado, lo demás déjalo. Lo demás déjalo. No quieras salir ahora a limpiar los mocos a los gitanos. No, no es momento de limpiar los mocos a los gitanos. Mire usted, esté aquí, entérese de la justificación, entérese de su justificación, de que está justificada. Solo por gracia estamos justificados y por esa gracia tú eres hija de Dios y algo inimaginable, porque justificado quiere decir justo. La palabra justicia, de la que viene justo y justificado, la palabra justicia, hay dos clases de justicia. Una justicia que da a cada uno lo suyo. Esa la conocéis vosotras muy bien. No ha sido justa, madre. Le dices tú a la maestra, madre, usted ha sido injusta. Porque a esta le ha dado dos peras y a mí una y pequeña. Usted es injusta. Esa justicia la conocéis, ¿verdad? Sí. Vale. Pero yo no hablo de esa justicia. Yo hablo de el ser justos. La justicia que te hace ser justa delante de Dios. Y ser justo delante de Dios significa que Dios se complace en ti, que eres justo y Dios ama a los justos. Nos dice la Biblia tantas veces, Dios ama a los justos, a los justificados. Y como tú estás justificada por la sangre de Cristo y te lo crees, pues resulta que estás justificada. Y una vez que te sientes justificada, lo primero que te brota, lo primero de todo que brota, Y a mí es lo primero que me brota, pues es decir, ¡jo, Jesucristo, qué grande eres! ¡Qué maravilla! ¿Pero cómo has pensado todas estas cosas? ¿Pero cómo te has entregado por mí, por los otros? ¿Pero cómo has derramado tu sangre? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Vamos, morirme por ti. Es lo que tengo que hacer, porque si no, ¿qué voy a hacer? Y de ahí brota la oración. Y de ahí brota la oración sagrada. Es decir, la oración sincera. Solamente cuando tú sabes que eres querida, 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 las palabras de acción de gracia son sinceras. Solamente cuando sabes eso. Si no, a medias. Pero cuando tú eres querida y lo sientes y lo experimentas, sabes que no te están engañando. Sabes que no te están, que te están diciendo la verdad. Eso es lo que nos dice San Pablo, que Dios demostró así también para los de tiempos de Noé que no fue injusto, porque a todos nosotros nos envió esto que tiene que ver con Jesucristo. Pues bien, hermanas, un día estaba yo con un cura. Bueno, estaba dando ejercicios, no, estaba dando un retiro carismático en una parroquia importante de Madrid. Y les hablé del Espíritu Santo bastante. Y entonces el párroco era bastante joven, muy, muy bueno. Pues en la comida me llamó aparte, me dijo, oye, Chus, es que tengo un problema. Después de haber escuchado toda la mañana, tengo un problema. Y el problema es que yo siempre he sentido un tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Yo soy un cura enamorado de Jesucristo. Yo soy un cura que, si fuera posible, me casaría con Jesucristo. Tirón esponsalicio, de esposo. Pero ahora vienes tú con otro personaje que se llama Espíritu Santo. ¿Dónde lo coloco yo? Si lo mío era Jesucristo, ¿dónde coloco yo al Espíritu Santo? Yo le respondí, tú me dices que tienes tirón esponsalicio hacia Jesucristo, ¿verdad? Dice, sí. Digo, pues el Espíritu Santo es el tirón. ¿El tirón? Pues sí, el tirón. ¿Cómo vas a ir tú a Jesucristo si no tienes el tirón? Si no tienes el deseo, si no tienes el enamoramiento, si no tienes esas cosas. ¿Y qué es el enamoramiento? ¿Qué es eso? Es la acción divina que te lleva a ti a entender a Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante. Porque sin el Espíritu Santo no pasamos del hombre Jesús. No pasamos de Jesús de Nazaret. Hoy día predican mucha gente porque Jesús de Nazaret, mire usted, Jesús de Nazaret ya se murió. No existe el tal Jesús de Nazaret. Ha resucitado. Es el mismo. Es el mismo que por aquí, por la tierra, se llamó Jesús de Nazaret, pero ya no es Jesús de Nazaret. Es Jesús el resucitado, el Jesús de la fe, el que vive y envía su espíritu y te quiere y te ama porque quiere que tú resucites también y entres en su misterio. Pues bien, este cura me decía eso y entonces pues le gustaba. Le gustó, dice, ah, el tirón, el tirón. Y me sacó él mismo una frase que yo conocía, pero me la sacó él mismo. Dice, ah, ahora entiendo yo aquella frase que dice que nadie viene a mí, lo dice Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. O sea, nadie viene a mí, a Jesús, si mi Padre no lo atrae. Y se dice que esta es una frase trinitaria, porque están los tres. Dos son claros. Nadie viene a mí, el Hijo, si mi Padre, el Padre, no lo atrae. ¿Y dónde está la tercera? En la atracción. El tirón, la atracción. Nadie viene a mí si mi padre no lo atrae. ¿Y cómo lo atrae? Lo atrae mediante el Espíritu Santo. Pues bien, estoy diciendo cosas que no tenía que decir porque no pertenecen a esta charla, pero bueno, me he ido por ahí. ¿Qué lo vamos a hacer? En la Iglesia hay una teología muy mala, que dicen que viene desde San Anselmo. San Anselmo, pues, vivió hacia el año 1000 y tiene un libro que se titula Cur Homo Deus, en latín Cur Homo Deus. ¿Por qué Dios hombre? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Vamos, para que nos entendamos mejor. Y entonces tiene una teoría teológica, ¿eh? Siempre tenéis que distinguir entre teología y la fe. Esto que estoy hablando y lo que dices es teología. La fe es la fe. Esa es inconmovible. Lo que digo naturalmente de Jesucristo y de la sangre de Jesucristo, eso es fe. Pero otras cosas como estas que voy a decir ahora, pues eso es teología. Que es muy buena si te ayuda a descubrir a Jesucristo. Si te ayuda a descubrir la fe limpia, la fe de la predicación, la fe esta de la entrega de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Pues parece que San Anselmo, pero no debe ser de San Anselmo, debe ser posterior. Y dice que Jesucristo nos ha redimido, porque había una enemistad entre Dios y los hombres. Y entonces Jesucristo, como es hombre y Dios, pues ha unido esa amistad. O con otras palabras, San Anselmo nos ha abierto las puertas del cielo. Así que ya podemos llegar hasta las puertas del cielo. Pero el asunto es que el camino, aunque lo tenemos abierto, lo tenemos que recorrer nosotros. Y ese es un problema serio. Tengo abiertas las puertas del cielo, pero el camino lo tengo que recorrer yo. O como suelen decir, con la ayuda de la gracia de Dios, pero lo tengo que recorrer yo. Y eso va contra la gratuidad de una manera muy fuerte. Porque si yo tuviera que recorrer el camino del cielo, la gratuidad se me quedaba chatita, de poca fuerza. Pero yo, siendo como soy, siendo el pobre que soy, yo tengo que recorrer el camino hasta las puertas del cielo y tengo que hacer tanto sacrificio, tengo que tener tanto mérito, tengo que hacer tantas obras, tengo que cumplir tantas cosas, tengo que tener más de un 70% de perfección. Yo todas estas cosas para llegar a la puerta del cielo, ni ayudado por la gracia soy capaz de eso. A Santo Tomás no le gustó nada. Santo Tomás, que vivió 300 años después, no le gustó nada esta teoría. Pero es la que vive la mayoría de la gente. La mayoría de la gente piensa que la gratuidad sí, pero cada uno tiene que currar su propia salvación. Hay que currarse cada día de la vida las cosas que hay que hacer para llegar a las puertas del cielo. Después ya te coge la gracia de Dios y te mete para adentro. Pero si es así, entonces resulta que nosotros somos los nosotros, yo soy el artífice de mi salvación, ayudado por la gracia, pero yo. De tal manera que cuando vaya al cielo, puedo exhibir una tarjeta de pensionista eterno. He trabajado muchos años en la tierra. Miren ustedes mi tarjeta. Pensión máxima. Me la merezco. Y cuando San Pedro vea tu tarjeta de pensión máxima, dirá: ¡ay, Dios mío! Este no se ha enterado de nada. Esta no se ha enterado de nada. Porque nosotros al cielo vamos a llegar sin pensión, ni contributiva, ni nada. En el cielo no te van a pagar nada de lo que has hecho, porque no has llegado a la puerta del cielo, no puedes llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gratuidad es total, miren. Que Dios es el que hace la obra en ti desde niña. Él va haciendo una obra en ti. Tú crees que la haces porque sucede en ti. Porque la obra de tu salvación sucede en ti. Y tú vas pasando por momentos malos, vas pasando por momentos buenos. Y tú tratas de superarte, tratas de ser mejor. Crees tú que eres tú la que lo estás haciendo, pero es la gracia de Dios la que está trabajando dentro de ti. Y te va llevando y te va llevando y te vas haciendo mayor, y cuando seas viejita y te vayas a morir, lo que tienes recogido, ¿sabes cuál es? Una cosa muy sencillita. Yo creo que estoy salvada por Jesucristo. Como creas que estás salvada por tus propias obras, pues entonces has perdido el tiempo. Dios tendrá misericordia de ti, pero has perdido mucho el tiempo. Santo Tomás no le gustaba nada, porque Santo Tomás dijo que no se trata de expiar nuestros pecados. Que Jesucristo, aunque no hubiéramos sido pecadores, se habría encarnado. Pero tú dirás: ¿y por qué Jesucristo se habría encarnado si no éramos pecadores? Para elevación. Se hubiera encarnado para darnos cielo. Porque el hombre, tenemos el límite muy, muy cercano. No trascendemos en nada. Somos mucho y tenemos un valor enorme por el conocimiento, por el amor. Somos mucho, pero necesitamos ser levantados. Y lo sobrenatural no es lo nuestro. Entonces Jesucristo hubiera muerto, aunque no fuéramos pecadores, para levantarnos y para hacernos ángeles de Dios. Algo semejante sucedió con los ángeles. En este momento yo no me quiero meter con eso, pero algo semejante sucedió con los ángeles. Pues bien, nosotros los dominicos, pues somos muy de esto que os acabo de decir. Los jesuitas no son tanto. Los jesuitas sí andan a medias entre San Anselmo o la teoría de San Anselmo y esto que estoy hablando de nosotros, de los dominicos, porque para los dominicos la libertad es una liberación que Dios hace dentro de ti, iluminándote. Cuando el Espíritu Santo te convence de que Jesucristo te está amando, tú libremente te adhieres a Jesucristo, lo coges a Jesucristo, libremente. Eres libre, pero esa libertad te la ha metido también Dios, dándote aquello que dice, ¿os acordáis? Aquello que dice San Agustín: Señor, dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Porque San Agustín tenía aquella cosa que vosotras sabéis, de que era un adicto sexual, nada menos. Era San Agustín. Y cuando el Señor le empezó a tocar y le empezó a decir que le quería para sí, San Agustín sabía que tenía que dejar la sexualidad. Y entonces hacía una oración y le decía: Señor, hazme casto, pero espera un poco, todavía no. Y cuando... Es que San Agustín imaginó que si era casto, la vida sería aburridísima. Entonces, espera un poco, todavía no. Pero cuando el Señor ya, él lo cuenta en las confesiones, cuando el Señor le tocó y ya le sanó de esa adicción, porque es una adicción, de esa herida de la sexualidad, y se dio cuenta de que era feliz y que no echaba de menos la sexualidad, fue cuando formuló esta frase tan bonita: Señor, dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Me pides castidad, dámela con tu espíritu, dame la castidad. Y entonces pídemela, que te la doy, una vez que me la has dado. ¿Entendéis qué bonita es esta libertad? Es la libertad que te da el don de Dios en el corazón y que realmente pues, te hace libre. Hay muchísima gente por ahí que cree que las monjas de clausura han perdido la libertad al entrar en un convento. O un cura, tú has perdido la libertad porque yo no puedes hacer esto y esto y esto. Y tú no puedes ser cura. No, la libertad se da cuando escogemos aquello que libremente queremos. Si el Señor te da el deseo de ser y entrar en un convento, no pierdes la libertad, sino que cumples el deseo de tu corazón libremente. Esa es la libertad siempre de los dominicos, para los dominicos. Los jesuitas, como digo, pues sí, lo hace la gracia de Dios todo, pero nosotros los hombres tenemos una libertad que, humanamente hablando, el sí y el no están más humanos, por decirlo así. Y eso es fácil de entender para la condenación, porque los hombres nos podemos condenar. Si nos negamos, nos podemos condenar, porque nosotros somos libres. Y yo me puedo condenar diciendo, no quiero a Dios, y no quiero a Jesucristo, y no quiero. Y hay muchos que lo dicen. Para eso sí, pero el problema es que yo no soy libre para subir para arriba. Es como si yo digo, yo soy libre para ir en viaje a Júpiter y a Saturno, los planetas del Sol. Pues no soy libre, mira, no puedo. Como no me suban, y al cielo nadie es libre de ir, como no le suban, necesitamos la gracia que nos dé el querer y el obrar, el deseo, incluso para ir al cielo. Dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Bien, esto que os estoy contando en este momento, pues necesitaría mucho más tiempo. Pero más o menos yo creo que sí quedáis con las cosas que hoy os quería decir. Y es que sencillamente tenemos algo que es maravilloso. Una elección que está sin nuestros méritos, pero en nuestra vida. Que sucede en ti. Y va sucediendo en ti. Unas veces en forma de alegría, de alabanza, y otras veces en forma de cruz. Porque también pasas días malos. Pero también la cruz es distinta del sufrimiento. El sufrimiento es común para todos los hombres. La cruz es solo para los de Cristo, para los que son de Cristo. Así que tú cuando sufras, no digas que estás sufriendo. Di, tengo la cruz del Señor en mi vida, porque es la cruz del Señor. Y el Espíritu Santo, por medio de esa cruz, te está llevando para arriba, para arriba. Gloria al Señor, hermanas.